Estamos en la página 117. Vamos a comenzar en el último párrafo, la línea que empieza Oir. Oir Begilu Imamesh. Luz en forma revelada, literalmente. En este último capítulo, el rey anterior está hablando de lo que se llama Shtus de Kedusha, tontería de santidad. Hablamos hasta acá Shtus de Klipa, tontería impura, por debajo de lo racional. Ahora hablamos de lo por encima de lo racional. Y lo último que dijimos en la clase pasada, al final de la clase pasada, eran estos rabinos, Rabbi Yehuda Bar Iloi, Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yitzhak, que bailaban en los casamientos haciendo, entre comillas, tonterías, que inclusive los talmidim, los estudiantes de Rabbi Zeira lo vio y le dijo: ¿qué estás haciendo? Nos estás avergonzando bailando con las ramitas de Hadás o con las tonterías que estás haciendo. Sea como fuere, cuando fallece Rabbi Shmuel Bar Rabbi Yitzhak, había una columna de humo que lo separaba a él, una columna de fuego que lo separaba a él de todo el resto de las tumbas. Dice que fue un tipo muy santo, muy santo, muy elevado. Logró conectarse con la Kedusha, con la santidad que había en el casamiento. Y lo último que vimos es que Ish Veisha Zahu, cuando el hombre y la mujer son meritorios, entonces está la Yud y la Hei, el nombre de Hashem en el medio, pero cuando no son meritorios, queda Eish de un lado, fuego de un lado, Eish del otro, fuego del otro, porque se va la Yud del nombre Ish, se va la Hei de la Isha y queda un fuego que se consume. Se matan entre ellos, digamos. Quiere decir, esto, ¿para qué lo trajo el rebe? Para explicar que en el casamiento, en el jupá, en el momento del casamiento hay una kedush, una santidad muy grande, está el nombre de Hashem. ¿Cómo hacían estos rabinos que sabían que estaba esa kedush ahí, esta santidad, para conectarse, para vincularse a esto? Hacían pavadas, hacían tonterías buenas, digamos. Más allá de que es una mitzvah, es una mitzvah, alegrar Hasan Bekala, alegrar al novio, a la novia, ok, pero ellos hacían estas tonterías para conectarse con esto que es irracional. Hoy lo vamos a empezar a explicar.
Perdón, o sea que la parte de hacer esa tontería, el mérito de hacer eso es que
se conectaban a una kedusha, a la santidad del momento. Era la forma de vincularse a esta santidad.
¿Y ellos lo sabían?
Sí, claro que sí, por eso hacían estas tonterías.
Vos
no vas
a empezar a hacer tonterías.
Consigo un par de ramitas.
Bien, página 117 entonces, en el segundo párrafo, la línea empieza Oir, un poco por debajo de la mitad del párrafo, la línea empieza Oir, después del puntito. Biuraíña, no, la explicación de este asunto es el siguiente, de cómo es esta kedusha que estaba en el casamiento, que los rabinos se conectaban con esta kedusha. ¿Qué significa esto? Hine, ora in seifarei leismach shamatvisa bei klal. La luz infinita de Hashem, no hay pensamiento que lo pueda captar. No hay nadie que pueda entender realmente a Dios. Dios es infinito. Y trasciende el Geter Asaga. Geter significa definición. No solamente Dios trasciende la comprensión, que no se lo puede entender, sino que inclusive el concepto de comprensión no se aplica a Dios. No tiene sentido hablar de entender a Dios. Es algo que trasciende totalmente la comprensión. Hasides explica ampliamente que hay diferentes niveles de comprensión. Un nivel se llama Asaga Sahiyuv, comprender algo en forma positiva, poder definir qué es esta cosa, cuáles son las características de esto que estamos tratando de entender. Una vaca, bueno, la vaca es así, tiene tal tamaño, tiene tal temperatura, tiene tal peso, tales colores. Uno lo entiende en forma positiva describiendo lo que esa cosa es. Después está el próximo nivel de comprensión. Cuando algo es muy sutil, muy elevado, muy abstracto, uno no puede definir qué es eso, porque no es demasiado elevado. Entonces ahí entra en juego Asagas Ashlila, la comprensión negativa. Yo te puedo decir qué es lo que esto no es. No es esto, no es aquello. Obviamente no sirve decir, si estamos tratando de definir una vaca y nosotros nunca vimos una vaca, no te puedo decir, no es un edificio, no es el mundo, no es una estrella. No tiene sentido, así vamos a estar todo el día. Te puedo decir, en relación a lo que es una vaca, algún animal similar a una vaca, te digo, mira, no es tal animal, no es un toro, no es un elefante, es más chico que un elefante, pero es más grande que una cabra. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Eso se llama Saga Sashlila. La luz infinita de Hashem, que esto es lo que está diciendo el rey acá, trasciende no solamente a sagas a Hiyuv, comprender algo en forma positiva, no solamente no podemos definir qué es lo que es Dios, sino que tampoco podemos definir qué es lo que no es Dios. Trasciende totalmente la comprensión. No tiene sentido hablar de comprensión. Dejó la saga, todo concepto, toda comprensión, por más que sea muy elevado la comprensión de lo que estamos, o sea, el asunto que estamos lidiando, cae dentro de la definición de algo comprensible. Si sos muy inteligente, quizás es muy complejo, sos muy inteligente, lo vas a entender. Porque es comprensible por el ser humano. Cualquier asunto, X, lo que sea, ¿sí? O sea, matemática financiera, puede ser que sea muy difícil. Pero pará, sentate, estudia, practica, hace ejercicios, lo vas a entender. Porque es algo comprensible por el ser humano. Pero aquello que es incomprensible, es imposible que entre dentro del intelecto. En general no entra dentro, no está dentro de la definición de lo comprensible, en absoluto. Como dice en el Tania, en el capítulo 18, dice así, frente a Dios, que trasciende lo intelectual y lo comprensible, no hay cosa, no hay pensamiento que lo pueda entender a Él. Somos todos como tontos frente a Él. Que dice, como está escrito en Tehilim, en los Salmos, en Ibar, yo soy un tonto y no sé, soy como un animal. Y estoy siempre con vos. Continúa el Tanya diciendo, ¿cuál es la continuación del versículo? ¿Por qué dice el rey David, yo soy como un animal, e inmediatamente después dice, yo estoy siempre con vos? ¿Cuál es? En la Torá, cuando una cosa está al lado de la otra, tiene alguna relación. Entonces, ¿por qué al ser un animal está siempre con él? Kleiman, es decir, el hecho de ser como un tonto y un animal, me hace estar siempre con vos, con tu propia esencia. Si uno quiere lidiar, por así decir, quiere conectarse con Dios utilizando la comprensión, va a llegar a un límite, al límite de lo que comprendió. Pero cuando uno reconoce, se da cuenta que es como un bar, como un tonto, que es como una beima, como un animal, entonces está siempre con Dios, con la esencia misma de Dios. No hay límite, no hay algo que interrumpa esa conexión. Para poder llegar a la esencia misma de Dios, la última línea. Ahora pasamos a la página 118. Es a través de anulación completa que trasciende la comprensión. No podemos conectarnos con Dios según lo que entendemos, sino que trasciende totalmente lo que entendemos.
Es como Pirviado, que dice que cuando haga la voluntad de Dios, él va a ser tu propia voluntad.
Sí, ahí está hablando de una especie de reciprocidad. Acá el punto que está tratando de expresar el Rebe es, en Hasid se lo llama Giluim. Giluim son revelaciones divinas. Las revelaciones divinas son impresionantes en el mundo de Atzilut, en el mundo de Bria y Etzir, así en los mundos espirituales. Increíble, los malajes están excitados con las revelaciones divinas. ¿Pero es Dios? No, es una revelación divina. No es la cosa. Es como, no es exacto el ejemplo, pero para tener una idea material de lo que estoy hablando, es como el aroma de una cosa y la cosa. Vos sentís el aroma de un bife, que alguien está haciendo un asado. Decís, qué rico bife. Y debe estar bien, bien hecho, porque se siente como el aroma, y le puso tal especia, y le puso tal cosa, y es impresionante y se te hace agua a la boca. Buenísimo. ¿Lo tenés el bife? No. ¿Lo tenés el bife? La cosa real no la tenés. Lo mismo pasa con los malajim en los mundos superiores. Están excitadísimos con Dios. ¿Pero es la cosa misma? ¿Es Dios? No. ¿Dónde está Dios? Dios está cuando vos dejás de lado tu comprensión. Dejás de lado tu intelecto. Decís, yo no te puedo entender. Ahí está, esa es la posta. Ese es el bife. Esa es la esencia misma de ayer. Vamos a ver qué más o menos lo va a decir. Ahora bien, hasta acá estuvimos hablando entonces de que para conectarse con la esencia misma
cuando
de Hashem.
Cuando uno siente que, bueno, yo, o sea, no te puedo entender, o sea, realmente está
anulado.
Entonces,
ahí llegás a la esencia misma de Hashem. Ahí llegás a la esencia misma de Hashem.
Que tampoco se puede entender.
Ahora vamos a ver.
Pero tampoco se puede entender.
Claro que no, porque no es algo comprensible. Es lo que dice Rebe, no está beget de la saga. No es algo que quepa dentro de la definición de lo comprensible. No es que sos un tonto vos. Ah, yo entiendo a Dios. Vos sos un pobre tonto y no sabes nada. No, es algo que no es, no entra dentro de la comprensión. El Alter Rebe trae en otro lugar, en el Tania, otro ejemplo, también claro, concreto para entender una cosa. Si vos decís sobre un concepto, una idea, por ejemplo, la sumatoria de números enteros, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, sumatoria de números, el concepto, la idea. Si vos decís, esto es algo tan complejo que no lo puedo tocar, ¿qué estás diciendo? La sumatoria de números enteros no es algo tangible. Es algo para pensarlo. Puede ser más fácil, más difícil, no sé. Pero no es algo que esté dentro de la definición de lo tocable, de lo tangible. No tiene nada que ver. Pero nada que ver, es otro, otro mundo.
Es otro mundo, son
otro universo.
Ideales.
Correcto, es otro universo.
El
universo de lo tangible. De lo que tocamos, la mesa, la silla, la comida, y está el universo de lo que vos podés pensar.
Que no podés,
no se pueden mezclar esas cosas. ¿Cómo podés decir, uy, lo que acabás de decir es tan difícil que no consigo tocarlo? Estás hablando pavadas. El otro me dice, todo el que te escucha se te va a reír en la cara. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. No tiene sentido.
¿No tiene sentido qué?
La expresión. ¿Por qué? Porque son mundos de comprensión diferentes, mundos de aplicación diferentes. Lo mismo pasa con Dios. Dios es algo tan pero tan elevado, tan Ein Sof, tan infinito, que no cabe dentro de la definición de lo comprensible. No es algo que se pueda decir yo comprendo o yo no comprendo. No tiene sentido. Es como sobre un concepto decir yo lo puedo tocar o no lo puedo tocar. No tiene sentido lo que estás diciendo.
Pero vos podés ver quizás cosas que te pasan y vos decís, claro, eso, o sea,
okay.
Se está revelando algo,
sí.
Que vos decís, wow,
sí.
me está revelando.
Correcto, algo. Son Giluim, son revelaciones divinas, pero es la esencia de Hashem, no. Con eso te das cuenta que Hashem está presente, con eso te sentís conectado con Hashem, con eso sentís que Hashem está cuidándote a vos, diferentes cuestiones. Pero es la esencia de Hashem, ¿no? Porque el Lemailami que te la saga es totalmente, trasciende totalmente lo comprensible. Si esta es la clave de todo lo que veníamos, de todo este capítulo. Por eso este nivel se llama tontería. Como el tonto, no comprende nada, bueno, este nivel se llama tontería pero positiva. ¿Estamos? Que bailaban en el casamiento, etcétera. ¿Cómo así? ¿Para qué hacían eso? Para conectarse a algo que trasciende lo comprensible. Entonces ellos se comportaban en forma de trascender lo comprensible. El Rebbe lo va a decir en otras palabras prácticas más adelante. Por eso también en el Tanaj vemos que los profetas los llamaban, la gente los llamaba a los profetas locos. Meshuga, Meshigene, es un loco. Como Shikazo, Maduaba, Meshugazé, hay una historia como está escrito, ¿por qué vino este loco a verte? Hay una historia, que no importa los detalles de la historia, pero en un momento Yoina, el famoso Yoina de la ballena, va a visitar a Yehú. Y cuando lo va a visitar a Yehú, le dice, mira, tengo que hablar con vos en forma privada. Yehú estaba hablando con sus ministros, estaba charlando con los otros generales, qué sé yo, tengo que hablar con vos en forma privada. Bueno, Yehú se levanta, van a hablar en forma privada. En ese momento, Yoina lo unge a Yehú como rey sobre el pueblo de Israel, sobre el reinado de Israel. Moshach, Meshichah, Moshach, sí. Mem Shimchet. Lo unge con aceite, qué sé yo, lo hace rey y le dice unas cosas que tiene que hacer cuando sea rey. Cuando vuelve Yehú, Yoina se va. Cuando vuelve Yehú, con los generales con los que estaba charlando, ¿qué le preguntan a los generales? ¿Por qué vino este loco a verte? No dicen por qué vino el profeta, por qué vino, como está mencionado en el Tanaj en otros lugares, Ishel Akim, este hombre de Dios. Meshuga lo llaman, el loco.
¿Es el Tanaj?
Sí, sí.
Ah, bárbaro.
Dejine, ¿por qué al profeta se le llama loco? Beisis galus anevua, porque cuando se revelaba la profecía sobre el profeta, hayatzerichlios de afshatas agashmus, el profeta tenía que abstraerse de lo material. Reba va a explicar. Ainu, afshatas aseichel mideis, tenía que abstraerse totalmente de lo intelectual, de lo emocional, velies bevechinas bitul shelemayle metam vedas, y estar totalmente anulado por encima de lo racional. No es que el profeta era un tonto. Inclusive había profetas que tenían tipo ataques de epilepsia, se caían al piso, empezaban a temblar, estaban recibiendo una profecía. Y la gente lo veía y decía, mirá este Michigan. Y vamos a ver más adelante, profetas que inclusive se sacaban la ropa, se desnudaban, corrían como locos desnudos, estaban recibiendo una profecía. Por eso también está mencionado en los Farim, en nuestros libros santos, que los profetas se quitaban las ropas en el momento de la profecía. O como llegó sobre Shaul, como está escrito en el Tanaj también, al respecto de Shaul Amelech, el rey Shaul, él también se sacó las ropas y empezó a profetizar. ¿Qué es esta cuestión de sacarse las ropas? El concepto de ropa, espiritualmente hablando, surge con el pecado del primer hombre, cuando come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está escrito en la Toiro que el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza, no tenían ningún problema. Comen del fruto que no se podía comer y se dan cuenta que están desnudos y se cubren, se tapan. Ahí aparece en el mundo, digamos, el concepto del lebush, de la ropa. Antes del pecado está escrito, los dos estaban desnudos, no se avergonzaban, y a través del pecado del árbol, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, aparece en el mundo el concepto de las ropas. El rey va a explicar qué significa esto, de qué ropas estamos hablando. Es sabido que el principal pecado, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, es el sentimiento de mezcla entre lo bueno y lo malo. La Torá dice que Dios crea al hombre, a Dios crea al hombre de la tierra. Cuando lo crea, dice, Vaitzer, Vav, Yud, Yud, Tzadik, Reish. Dos Yud, dos letras Yud. El Talmud se pregunta, ¿por qué dos letras Yud? Alcanza con una. Vaitzer, y ya está, lo formó. Entonces el Talmud dice que Dios formó al hombre con Yetzer Tov y Yetzer Ra. Vaitzer de formar y Yetzer de inclinación. Yetzer Tov y Yetzer Ra. Por eso dos Yud, una de Yetzer Tov y Yetzer Ra. Que sí que el hombre ya tenía una buena inclinación y una mala inclinación. Pero antes del pecado del árbol, el sentimiento del hombre por Kedusha, por santidad, la sensación de santidad era tan fuerte que anulaba totalmente al Yetzer Hara, a la inclinación al mal, estaba totalmente dormida. Cuando el hombre come del árbol, ¿qué es lo que pasa internamente? El Yetzer Hara surge. Y ahora hay una lucha, una pelea entre Yetzer Tov y Yetzer Hara. Ahora hay una mezcla entre lo bueno y lo malo. Antes no estaba mezclado, estaba todo separado, todo claro, esto es bueno, esto es malo. Y no tenía shaihus, el hombre no tenía relación con las cosas negativas. A partir de que come, hay relación con cosas negativas. Bien, esto es lo que está diciendo el rey acá, que el principal pecado era el sentimiento de mezcla del bien y del mal. Está mezclado, está confuso qué es bueno y qué es malo. Pexiv, y está escrito, Payeidu ki erumimem, el hombre y la mujer supieron que estaban desnudos. Se mezcló y se renovó este sentimiento de las cosas que estaban bien, buenas o malas. Este es el concepto de las ropas también. El sentimiento de lo que está mezclado con lo bueno, entre lo bueno y lo malo. Hace poco, no importa el detalle, charlando con un yehudí, este yehudí leyó un libro, que es un desastre judaicamente hablando, es un buen yid, tiene un buen corazón, pero tiene una mezcla en la cabeza de lo que es bueno y lo que es malo. Lee un libro y piensa que es lo correcto. Lee otro libro y dice, este está mezclado, no está claro en el mundo qué es bueno y qué es malo. Y uno tiene que esforzarse y trabajar, que ese concepto espiritualmente de Abdala, cuando uno hace Abdala ben Koidesh Lehol, entre lo santo, Abdala es la ceremonia después de Shabbos, entre lo santo y lo mundano, este es el trabajo nuestro de todos los días, dividir entre lo santo y lo mundano, porque está mezclado. Y para dividir se necesita mucho das, se necesita mucha comprensión, entender, mucho estudio, para saber si realmente lo que te están ofreciendo es bueno o no. Bien, esto es el concepto de los levushim, cuando el seichel, cuando el intelecto funciona separado de la esencia del alma, es confuso. El intelecto per se no sabe si esto es bueno o malo. Lee un libro, como por eso yo daba el ejemplo, y piensa que está bien, que bueno, es interesante lo que dice, pero no sabe que está totalmente en contra de todo lo que es su alma, su esencia. No importa, intelectualmente hablando, racionalmente hablando, el libro está muy bueno, pero puede ser que te lleve a todo lo opuesto de lo correcto.
Pero uno puede leer algo y sentir que lo que él lee que totalmente es en contra de su inclinación.
No es fácil. Para darte un ejemplo simple.
Totalmente la estructura.
Sí, para darte un ejemplo simple, los nazis y Max Schumann, los nazis, borrado sea su nombre, racionalmente hablando, intelectualmente hablando, filosóficamente hablando, poner el nombre que quieras, eran el top del top, lo más elevado en el mundo en su época. No es que eran un grupo de locos, tontos, enfermos, borrachos, todos matando gente. No. Lógicamente hablando, lo que ellos, en forma lógica, esto quiere decir, lo que ellos hacían estaba bien, era correcto en la mente de ellos. Pero como lo dejaron a Dios de lado, en donde Dios viene y dice, ¿cómo vas a matar al otro porque vos pensás que sos superior? El Talmud dice, ¿tu sangre es más roja que la del otro? No es así. Pero ellos se metieron solamente en los levushim, en las ropas, en el seich, el intelecto, intelectualmente hablando, ellos dijeron, nosotros somos superiores, entonces hay que eliminar la supervivencia del más apto, hay que eliminar a todo el resto. En el mundo de la lógica y la filosofía, estaba todo bien lo que hacían. El problema es que la lógica y la filosofía sin Dios es un terrible error. Y mirá a lo que llegó. A eso llegaron. Porque lo dejaron a Dios de lado. Nuestra lógica, nuestra forma de pensar, nuestro seij, el intelecto, está basado solamente en la Torah. En lo que dice la Torah. Que es lo que te muestra que está bien y que está mal. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Estos son los famosos levushim de los que está hablando acá el Rebbe. En su raíz, estos levushim, estas ropas, son el sentimiento, que es básicamente lo que yo estoy mencionando, nada más que con otras palabras. Es el sentimiento del intelecto y las emociones. Lo que, como la gente dice, ¿sí? Amor a primera vista. Lo que yo siento es lo que vale. No es así. Lo que vos sentís no necesariamente está bien. Puede ser que lo sentís y estoy que con mucha fuerza, pero ¿quién te dijo que es un buen sentimiento? ¿Puede ser que no? Entonces tenés que recurrir a la Torah con todas sus expresiones, digamos, todos sus Sfarim, Tzadikim, Rebeim, etc., para ver si lo que vos estás sintiendo es realmente bueno o no. Porque puede ser que no sea bueno. O puede ser que sí, adelante, dale, digamos, si es positivo, dale rienda suelta. Pero si no, reprimilo, no es bueno. No está bueno lo que estás sintiendo. ¿Se entiende? Por eso cuando el profeta profetizaba, tenía que sacarse, abstraerse de estos levushim, su propio intelecto, sus propias emociones, tenía que dejarse totalmente de lado. Lo que él entendía, lo que él pensaba, olvídalo. Ahora viene información de arriba, por así decirlo. El concepto de sacarse las ropas es sacarse, abstraerse del sentimiento del propio intelecto y las propias emociones. Esto dejarlo de lado. Behainu, ligios, perdón, bebejinas, bitula koiches ajushim. Anular totalmente las facultades y los sentidos. El profeta se anulaba totalmente. Porque me vuelve Rambam, Bilhos y Ezeide Atoira, como está explicado en Maimónides. Maimónides dice, mi Yesei de Adas es uno de los fundamentos de nuestra religión, de nuestro pensamiento, etc. Leida Shakel Isbarech Menave Bnei Adam. Saber que Dios hace profetizar a las personas. Es uno de los fundamentos del judaísmo, el concepto de profecía. Que es que Dios, por así decir, hablando mal y pronto, inyecta información de arriba directamente en la cabeza del profeta. Está citando el Maimónides. Y la profecía reside sobre un sabio poderoso, o sea que el tipo Gibor, como dice poderoso, no significa que tiene mucha fuerza porque hizo mucho músculo. La Mishnah dice en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, es de Gibor a Kovesh Sitzroy, quien es valiente y poderoso y que se conquista a sí mismo, conquista su propia inclinación. Amezgabra Litzroy, que se conquista a sí mismo, se sobrepone por sobre su inclinación. Y continúa Maimónides diciendo, y su inclinación no se fortalece por sobre él en nada. Como el Maimónides habla ampliamente del tema de la profecía, qué es y cómo es y cómo llegaba. Y por eso esto se llama tonto, por eso el profeta lo llamaba Meshuga, el loco. Porque hacía cosas que estaban por encima de lo racional. Y se llama tontería, y esto es un desvío por encima de lo racional y la comprensión. No por debajo, como venimos estudiando hasta acá, por encima. Y volviendo al comienzo de todo el discurso, dado que el trabajo Hashem en el tabernáculo y en el Mikdash, en el templo, es transformar la oscuridad en luz, de manera tal que la oscuridad misma ilumine. Es decir, de meashtuz de luma ze y meashtuz de kedusha, transformar la tontería por debajo de lo racional, tontería impura, inapropiada, en tontería por encima de lo racional, tontería pura, transformar la foj. Transformar lo negativo en positivo. Hasta ahora éramos tontos por debajo de lo racional. Lo racional, ¿a qué se refiere el Rebbe? Como fue mencionado en el capítulo anterior también, uno tiene que saber que cuando es una veira, una transgresión, se desconecta de Hashem. ¡Ay! No nos damos cuenta. Eso es una tontería por debajo de lo racional. Somos tontos. Transformar eso, utilizar toda esa fuerza, el Rebbe va a decir cómo, transformarlo a tontería por encima de lo racional. Actuar por más allá de lo que tiene sentido en forma positiva. El Rebbe va a dar ejemplos concretos. Este era el trabajo del Mishkan. Por eso, volviendo al comienzo, es que el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido con árboles de cedro. Shittim. De la palabra shtus. Tontería. Behainu. Halemaila minadas. Es decir, lo que trasciende la comprensión, por encima de la comprensión, a misbarer benase min alemata min adas, que es refinado y transformado de lo que está por debajo de la comprensión. Transformar lo inferior, digamos, a lo superior. Y esto es lo que quiere decir, lo que también fue traído al comienzo del discurso. Hagan un templo para mí, que está en la parcha de esta semana. Hagan un templo para mí, y yo voy a vivir dentro de ellos. Como dijimos al comienzo de todo, dentro de cada yehudí tiene que hacer un templo de sí mismo. Y esto, ¿cómo te transformás vos en un templo? A través del trabajo espiritual del hombre, refinándose a sí mismo, a su alma animal, a su cuerpo y al mundo que tiene a su alrededor. Y esto genera una transformación de oscuridad en luz. Es decir, la fue minadas de oilom fumvelt, después lo pone en yiddish para que sea claro, transformar lo que está por debajo de la comprensión del mundo quiere decir las cosas mundanas de todos los días. El rey va a decir, ¿sí? Paciencia, cosas de todos los días, ¿sí? para entender lo que está hablando, ¿sí? El horario de comida, dice el rey. ¿Quién dijo que hay que comer a tal hora? Eso es todo, es una tontería del mundo, pero vos te pones nervioso si el almuerzo no está a esa hora. Pero si el horario de estudio de Torah te lo pasan para adelante, para atrás, eso no te pones tan nervioso. Deja otro día estudio. Para no decir constantemente, lo va a decir el rebe. De esto va a hablar, ¿sí? ¿Quién te dijo que el horario de la comida es tan importante? Es un shtus. Bueno, transforma ese shtus, esa tontería, transformar algo positivo. Que el horario del estudio de Torah es fijo y no se cambia, se caiga en las torres gemelas. Estamos estudiando Torah. ¡Ey! ¿Pero estás loco? ¿No ves que todo el mundo está mirando la tele a ver qué pasó? No me importa. Eso es un Michigan. ¿Ok? ¿Sí? ¡Soy loco! De eso va a hablar. Entonces.
O sea, cada uno tiene que tener un loco adentro.
¡Claro! Este es el punto, tenemos que ser todos locos. Sí, señor. Sheye Mizele Maila Miradas, que de este shtus, de esta tontería del mundo, de cosas de mundanas, se transforma en una tontería que trasciende la comprensión, por encima de la comprensión. Y ahora el Rebe empieza a dar con los ejemplos concretos. Hay muchas cosas en el hombre que la persona se comporta de esa manera, porque así hace el mundo. Y estas cosas son como reglas que no se pueden mover de su lugar jamás. Porque así funciona el mundo. Como became, como muchas nimus son como costumbres de la gente, lo normal de un lugar, veatoim, ese tipo de cosas, etc. Jule con el rebe, etc. Esto hay que transformarlo a lo que trasciende la comprensión en el servicio a Dios. O como al derech mayo, por ejemplo, zmane yoachila, zmane yasheina, el momento de comer, el momento de dormir. Desde la perspectiva de cómo el mundo funciona, cómo el mundo siente, están fijos en momentos apropiados, en tiempos determinados, cuando se come. ¿Quién duda cuando se come un almuerzo? Bueno, puede ser entre las 12 y las 2, no tiene que ser exacto, pero todo el mundo come un almuerzo entre las 12 y las 2. ¿Quién duda de esto? Así funciona el mundo.
Como yo, que todo abre en el negocio a las 9, 10. Son las
7
de la mañana. ¿Qué haces esa hora?
Claro. Mirá, ¿cuándo hay que hacer negocios? ¿Cuándo se abre el negocio? Sin embargo, en la mayoría de los casos de estos horarios no se mueven. Jamás. No se pueden cambiar. Pero los horarios de cuando están fijos, el horario de estudio de Torah y el del rezo, se pueden cambiar, se pueden desplazar. Y no son fijos. ¿Cuándo rezás? Un poco antes, un poco después. ¿Cuándo vas a estudiar Torah? Bueno, hoy no tuve tiempo, estuve haciendo muchos negocios. Y hay días o situaciones en las cuales uno las desplaza los horarios de estudio de Torah y Tfilá, Dios le guarde, totalmente. Hoy no estudié, no tuve tiempo. Hoy no recé, no me dio el tiempo, estuve tan ocupado. Ahora bien, toda persona que hace un raconto de sus acciones, de sus pensamientos, etc., ¿acaso hay alguna sabiduría en este tipo de comportamiento? De dejar de lado, Dios le guarde, Torah, Mitzvot, etc. Pero el horario de comida, el horario de dormir es fundamental. No tiene sentido. ¿Por qué? De mi voy a ir. Porque quién sabe su tiempo, su momento. Está hablando de fallecimiento, ¿sí? Es duro. ¿Quién sabe cuándo nos toca? Que de Isa, porque Midrash Rabba, como dice el Midrash, la persona no es gobernador de sí mismo, digamos, para decir, espérenme que voy a hacer mis cuentas, esperen que tengo que arreglar unos asuntos acá, estoy ocupado, ¿eh? Todavía no, que no venga el Malach Mavet, el ángel de la muerte, etcétera, hasta que pueda dejar a mi descendencia, qué es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, si es así que uno no sabe, ¿cómo puede ser que se ocupe y se dedique a algo que no tiene absolutamente ninguna importancia? La comida, dormir, la ropa. ¿Cómo te estás dedicando a algo que es totalmente superfluo? No importa. Ve a lo Icar y lo principal, la razón por la cual tu alma bajó a este mundo, tu razón de ser, se olvida totalmente. Eso es tú. Es una tontería, esto es lo que está tratando de expresar el rey. Y como fue explicado en las clases anteriores, esto solamente pasa que la persona se olvida de lo principal y se ocupa de lo secundario, porque hay un ruach shtus, hay un espíritu de tontería que tapa, oculta la verdad, como fue explicado en el capítulo 2, 3. 3-4, perdón. Este es el trabajo tuyo. Transformar esta tontería del mundo. Y aguantate, fortalecerte, por así decir. Y fija para vos tiempos de estudio de Torah. Esto es lo más importante. Entonces, Dios va a residir dentro tuyo. Como fue explicado, ¿sí? Va a iluminar la luz de Hashem en tu alma. Y este es el comienzo del discurso, volviendo, uniendo el final con el comienzo. Y esto es lo que significa cuando forzás y subyugás al otro lado. A través de que vos transformás la tontería del alma animal, y la fuerza y la energía que vos invertís en el mundo, en las cosas mundanas, la transformás a santidad, cuando cumpliendo Torah y Mitzvot, entonces se va a elevar la gloria de Dios en todos los mundos. Cuando vos te esforzás, ¿sí?, para transformar esa tontería mundana en algo santo, entonces se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, como fue explicado en el primer capítulo. Se ilumina y se revela la luz que trasciende los mundos, que es igual en todos los mundos. Hasta aquí el Maimar, Kitzur, resumen. Explicamos la tontería y el desvío, por así decir, por encima de lo racional, que esto es algo de santidad. O como Abshata Sajer que ya se Bezanebúa, y esto es algo similar a quitarse las ropas del sentimiento, perdón, del sentimiento de lo intelectual y lo emocional cuando el Novi, cuando el profeta estaba profetizando. Y continuamos con que Amishkan me hace Shittim, el Mishkan entero, el tabernáculo estaba construido con madera de cedro, Shittim Shtus, tontería, que esto es Sabhat de Shtus de Lumazé, transformar la tontería del otro lado, de lo negativo, Lishtus de Kedusha, en tontería de santidad, y este es el trabajo de cada uno de nosotros.